Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esa institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. Continuando con nuestra serie de programas desde el estado de Sonora, el día de hoy tenemos como invitado a un egresado de la otrora Escuela Nacional de Agricultura, ingeniero agrónomo especialista en zootecnia, originario de este norteño estado y además de una personalidad activa y llena de curiosidad. Conoceremos la historia de un ingeniero que ha tenido plenas experiencias profesionales en muchas áreas relacionadas a la carrera que eligió. Vamos con Stephanie hasta la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, para escuchar estas experiencias y consejos que se nos brindan. Adelante, Steph.
Muchas gracias, Liz. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos en el bello estado de Sonora, específicamente en Hermosillo. Y el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al ingeniero Alberto Ayala Valderrama. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, recibirlos. No siempre viene grupos y equipos de Chapingo a visitarnos, pero pues, ya sabemos que estamos muy lejos y qué bueno que andan por aquí, que estamos a la orden.
Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, pues platíquenos un poquito de usted, de dónde es, cómo conoció Chapingo, cuál fue su acercamiento. Cuéntenos un poco de su historia.
Bien, mira, yo originalmente soy de Empalme, Sonora, que es una ciudad que está a una hora y media aquí de Hermosillo. Uh-huh. Es un centro ferrocarrilero, yo siendo de familia ferrocarrilera.
Sí, sí.
Que también tenía una relación no directa con la ganadería, pero sí había alguna actividad en una parte de la familia.
Uh-huh.
Esa parte de la familia, en un tiempo criaron ganado en la zona yaqui, en la zona del Bacatete, en las tierras del Bacatete. Uh-huh. Eran comerciantes prácticamente, pero de esa línea de comerciar con los yaquis, también ellos obtuvieron la oportunidad de poder criar ganado ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues les decía que nací en Empalme, de ahí pues me vine a Hermosillo a estudiar la carrera de Zootecnia, ¿no? En la Universidad de Sonora. Yo estudié 5 semestres aquí
en Hermosillo,
en la Universidad de Sonora.
Ajá.
Y en 1973, a raíz de una huelga que hubo aquí que duró algún tiempo, yo me fui a México invitado por un hermano que estaba allá estudiando en la UNAM, un doctorado en ciencias marinas. Pues ya estando ahí en en México, me vi con gente de Chapingo, alrededor de las amistades, me platicaron de Chapingo, me comentaron de Chapingo, me invitaron a conocer Chapingo.
Sí, sí, sí.
Y fui, y sí, sí me interesó. Entonces, pues hice los trámites para poder entrar, y finalmente se dio la situación de ingresar.
¿Revalidó materias?
Sí,
o
exactamente. Entró como alumno especial.
Sí, claro.
De como
claro.
Alumno especial. De los 5 semestres prácticamente quedó revalidado el propedéutico.
Muy
y
bien.
El primer semestre de cuarto año,
sí.
¿No? Ya del segundo semestre de cuarto. Ya llevé, recuerdo que 2 materias llevé, no me acuerdo exactamente
cuáles. Sí, extra, las que ya se habían homologado.
Sí, y todavía del quinto semestre, como 1 o 2 materias todavía estaban revalidadas, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y así fue como llegué allá, ¿no?
Ay, bien. Y entonces, ¿hasta ese momento tuvo contacto con Chapingo?
cuando estaba yo en la secundaria, para salir de la secundaria, a mí me interesó entrar a Chapín.
Sí.
Y busqué, no encontré información la del momento para hacer el examen de admisión. Y bueno, ya lo dejé. Hice la prepa la hice en Empalme también.
Sí.
Y pues ya en la prepa, ya en contacto con amigos y entonces, no, pues aquí zootecnia, que bueno, pues había las dos opciones en aquel entonces, aquí nada más había agricultura y ganadería, ¿no?
Sí.
Me llamó más la atención
zootecnia. También por lo que dijo, ¿no?
Sí,
que
por lo que
ya quería conocer,
ya, así es, ¿no? Entonces, pues así fue como la llegada a Chapingo, ¿no?
Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo egresó?
Yo soy de la generación de 1978, egresado en 1978 de la especialidad de zootecnia.
Muy bien, muy bien.
Desde entonces vine yo a Sonora. Ajá. O sea, yo egresé y me vine a Sonora a trabajar.
De inmediato.
¿No? De inmediato, sí. Bueno, no de inmediato, porque todavía estuve hasta octubre de ese año egresado. Ajá. Porque estaba con mi trabajo de tesis. Estaba con mi trabajo de tesis, entonces ya me vine para acá, para Sonora. Yo me vine a trabajar con Extensión Agrícola. Tuvimos como tú, yo como todos los egresados en aquellos entonces teníamos varias oportunidades porque nos
los buscaba,
recordando,
¿verdad?,
que allá iba a Barrural a poner los exámenes, iba a FIR a poner los exámenes, iban varias dependencias a poner exámenes y las que no hacían exámenes de admisión iban ahí directamente a buscar egresados. Exactamente. Y a mí me interesó lo de extensión, siempre me gustó, me llamaba la atención lo de extensión, ¿no? De hecho, hubo un tiempo que me interesó entrar a la normal para estudiar para maestro, ¿no? Siempre me gustó lo de esa área, ¿no?, de capacitar, de educar, ¿no? Y sí, me vine a Sonora. Aquí entré al ya contratado en México, nos enviaron para acá y en aquel entonces era una coordinación estatal de extensión agrícola y a mí me tocó atender una zona de la Sierra Alta de Narispe, Sonora, que abarcaba la parte media alta del río Sonora. Ahí me tocó atender esa parte. Ahí estuve 2 años trabajando, de 78 a 80, con esa parte de ahí, con... pues los programas que se llevaban a cabo ahí eran variados, ¿no? O sea, ya la dirección de extensión agrícola tenía programas ya muy establecidos, que era el de hornos forrajeros, que era el de la promoción del cultivo del raigras, el vallico italiano, ¿no? Que como para ayudar en el frío, en la temporada de frío, aquí en Sonora y sobre todo en la sierra, que es cuando los pastos bajan, los pastos verdes, y este es un pasto que se da en el invierno, para auxiliar sobre todo en las áreas donde se tenían hatos de ganado lechero, más o menos especializado.
Sí, claro, eran
programas fuertes. Y otros programas que había en aquel entonces también era lo del construir los baños garrapaticidas para los ganado vacuno, ¿no? Que se pudiera hacer los baños precisamente para control de la garrapata, ¿no? Que
sí,
era un problema en el estado. Y no había en todas partes ese control. Entonces, pero ese ya estaba en conjunto con el gobierno del Estado de Sonora. El gobierno del Estado tenía una dependencia en aquel entonces, que era el Comité de Fomento Ganadero, que después se transformó a lo que fue la Secretaría de Ganadería del Estado, que ya después volvió a ser Subsecretaría de Ganadería. Entonces, en conjunto con ellos era ese programa, ¿no? Y con Ban Rural, en aquel entonces Rural traía una promoción muy fuerte de la construcción de granjas porcinas en el estado con los ejidos. Entonces ahí nosotros nos coordinábamos con el personal de Ban Rural para hacer la promoción inicialmente con los ejidatarios, en las reuniones de ellos, hasta pues que se hicieran las construcciones, ¿no? La promoción. En aquel entonces la Secretaría, parte de los técnicos, de los agrónomos o técnicos y veterinarios, también tenía un equipo muy fuerte de trabajadores sociales, que era un programa de desarrollo comunitario, se llamaba, ¿no? Entonces ellas iban por delante haciendo todo el trabajo de promoción que aparte de capacitar para los diferentes programas agropecuarios, ellas también capacitaban para el desarrollo de la mujer en aquellos
entonces. O sea, se le daba ese impulso social y de género.
De género, así exactamente.
Pues gran reto el que tuvo, o sea, de inmediato trabajando y con todos estos programas alrededor, bastante...
Y sí, y fueron tiempos muy bonitos de trabajo, ¿no? Y estábamos muy apoyados por autoridades municipales, por los ejidatarios, como todo. Dentro de los ejidos había unos que sí querían, otros que no querían. Dentro de las comunidades, los que tenían centros controles ahí, tipo cacicazgo, pues sí. Movían las cosas para que no se hicieran, pero bueno, pues teníamos que movernos por ese lado, ¿no? De las cosas que no te enseñan en la escuela, pero que las tienes que aprender en el camino, ¿no?
Sí, claro. Y en estos primeros trabajos que tuvo, ¿usted cree que aplicó los conocimientos de zootecnia a la par?
Sí, sí, para lo que se necesitaba, sí. Sí, definitivamente, sí. Por supuesto que había, por ejemplo, te buscaban para que vieras cosas muy específicas de animales enfermos. Pues,
sí,
¿no?
Claro. Ajá.
Que era una formación que era muy básica la que teníamos nosotros. Que a mí no me interesó de gran manera cuando estuve estudiando. Si me hubiera interesado, pues le hubiera puesto más atención, me hubiera formado mejor en esa área y le hubiera traído más completa. Pues,
sí, claro.
¿No? Pero de hecho nos decían que si éramos curavacas o desarrolladores de ganado. Era ahí en la misma escuela y esas cosas, ¿no? Pero sí, volviendo a la pregunta, sí aplicamos, ¿no? Sí aplicamos. Pero ahí explodían detalles como eso. En ese entonces, en toda la cuenca del río Sonora había un veterinario que, bueno, era el con el que ya pasábamos la información para que él fuera ya hiciera la atención.
Sí, sí, sí.
Y se atendió ahí un programa especial que hubo en aquel entonces, para el cual ahí sí no estábamos preparados, nos capacitaron, porque es algo que no he comentado, pero cuando entré yo a Extensión Agrícola, fueron 3 meses de capacitación inicialmente, ¿no? En los diferentes programas y formándonos en lo que era el extensionismo, ¿no? De cómo trabajar con las personas, cómo trabajar con los campesinos.
O sea, sí tenían esa parte social muy, muy, muy
fundamental. Sí, te capacitaba la dirección general en ese entonces en eso, ¿no? Y con gente con mucho conocimiento, nacionales y extranjeros, nos dieron esa capacidad, ¿no?
Y entonces, ¿cree que sí obtuvo los conocimientos en Chapingo de esa parte social un poco, más o menos, o ya de lleno en los cursos?
Una parte. De hecho, pues nosotros en aquel entonces llevamos una materia que, si no recuerdo mal, se llamaba sociología rural o algo,
bien,
de, algo de sociología, ¿no?
Sí.
Y una que se llamaba filosofía de la educación, que tenía mucho ese enfoque también,
sí, claro.
¿No? Así es. Sí, yo creo. Yo siento que la carrera estaba muy completa, uh-huh. O sea, pero no pues profundizas en las áreas administrativas, en las áreas sociales, como profundizas en la parte técnica, en estricto, de producción animal, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí sí fue muy buena formación, ¿no? De excelencia. Yo considero que la generación nuestra, y quizás una antes y 2, 3, no sé cuántas más, les tocó tener de maestros un equipo muy rico, muy formado, muy, muy capaz, que tuvo la generación de nosotros ahí en Chapingo.
Sí, sí.
¿No?
Muy bien. ¿Y viene actualmente a qué se dedica?
Actualmente estoy pensionado.
Ah, muy bien.
Estoy pensionado. Ahorita, precisamente mañana, salgo a la sierra, a Zaguaripa, a un rancho.
Sí.
Voy a ir a hacer una inspección de ganado. Vamos a hacer palpación de ganado, ¿no? Para ver cómo anda la gestación. Ya no se usa palpar, ¿no? Pero bueno, pues sí, yo no tengo equipo de nada y me pidieron, pues vamos. Pues es un rancho chico con pocos animales. Y es una cuestión de una herencia que andan por ahí con...
Pero bueno, las técnicas clásicas...
Necesitan decidir cosas ahí.
Por algo
funciona.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero eso es algo esporádico. O sea, yo ya no estoy laboralmente, no estoy con compromisos laborales.
Ah, muy bien.
¿No?
Se dedica a hacer consultorías, así, pero libremente, ¿no?
Sí, sí. Ajá. Cuando salen las consultorías, no las busco.
Sí,
prácticamente
sí.
Son amistades, un familiar. salen. Tuve la suerte de hacer algunos ahorros, construí ahí unos departamentos, unas casas y bueno, entre las pensiones y eso, las rentas, pues ya de ahí salimos, ¿no?
Y entonces siempre siguió esa línea como de ganadería, se fue a otros rubros.
Fue muy variada.
¿Sí?
Mi trabajos laboralmente fueron variados, ¿no? Yo estuve 2 años nada más en extensión, y ahí recibí la invitación de un gran amigo, el ingeniero Guillermo Calvillo, que él en ese entonces entró a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en el programa de vinculación con los productores, que es un programa nuevo.
Sí.
Entonces me invita él a trabajar aquí en Sonora, aunque yo no pensaba mover de aquí, nunca me moví de aquí de Sonora, de hecho, ¿no? Y fue como ingresé yo a la DGETA, la famosa DGETA, ¿no?
Sí, sí.
En el área de vinculación, en el departamento, como responsable del departamento de vinculación en el CBETA 53 de Moctezuma.
Okay.
Y ahí estuve 6 meses nada más, y ahí posteriormente pasé a formar parte de la supervisión, o en una de las áreas, atendiendo una de las áreas de la supervisión regional. Y ahí estuve un tiempo, pasé después en el 82 a ser director, fundador del CBETA 161 de Ure, Sonora.
Muy bien.
Ahí estuve 2 años, otra vez de ahí de regreso a la supervisión, a otra área de atención. Y ahí estuvimos un tiempo. Renuncié al 86 a la DGETA.
Sí.
A raíz de una invitación que me hizo un amigo para entrar al banco, en aquel entonces, el Banco de Crédito Mexicano, al área agropecuaria.
Ah,
y ahí estuve durante 2 años, estuvimos, desapareció el banco.
Sí.
De ahí pasé a Ban Rural y ahí estuve en Ban Rural, en la sucursal Guaymas, por cierto, donde ustedes van a ir. La sucursal cerró, me liquidaron, bueno, pues ahí vengo de regreso, pero por si.
Y bien, dentro de toda su experiencia laboral, ¿qué es lo que más le gusta? Ya veo que es la consultoría y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo que más le gustó?
Fíjate, lo que más me gusta, lo que más me gusta es la capacitación.
Ah, muy bien.
O sea, capacitar, o sea, bueno, reingresé yo el 94 a CBETAS, ¿no? CBETAS. Y pues ahí prácticamente me pasé varios años en el CBETA de la Costa de Hermosillo, que ahora es el CBETA 264, ¿no? Que antes dependía de URES. Y bueno, y ahí con clase frente a grupo, atendiendo una de las áreas administrativas, el programa de educación no formal. Y hay una experiencia que me gustó mucho, la hicimos durante 3, casi 4 años. Había una empresa que ya no existe ahorita, ya la pasó, la compró Bachoco, una empresa Norson, que se dedicaba a la producción de puerco, a la cría y producción de carne de puerco para exportación principalmente a Japón. Prácticamente el total de sus 90% de sus granjas están en la Costa de Hermosillo, donde está el CBETA. Y se hizo un convenio de capacitación al personal nuevo que iba a entrar a la granja. Entonces, durante 4 años me tocó estar a mí llevando a cabo esas capacitaciones, ¿no?
¿Capacitaciones en qué rubros específicamente?
En el manejo de las granjas. En el manejo inicial.
¿El manejo integral?
El manejo integral. Inicialmente era que ellos conocieran que el manejo de la granja. Era personal que no sabía nada de granja, o podían haber sabido un poco, ¿no? En paralelo a lo que era la inocuidad alimentaria, ¿no?
Sí, sí.
Y el trabajo en equipo eran tres cosas importantes. O sea, había que conocieran técnicamente cómo funcionan, que desarrollaran la capacidad de trabajo en equipo y que por otro lado el concepto de la inocuidad de sanitaria lo tuvieran muy, muy, muy presente, ¿no? Porque pues, es lo que se cuida más en las granjas porcinas, ¿no? Y en las granjas avícolas.
Sí, sí, sí.
Para su subsistencia, ¿no? En lo de que vaya a tener problemas de tipo sanitario.
Y sobre todo con este rubro que estaba dando auge, ¿no?
Sí, era una empresa muy grande, ¿no?
Sí.
De hecho, es nada más que ahora ya pasó fue vendida a otra empresa recientemente, el año pasado apenas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bien, haciendo una retrospectiva con todo esto que me ha mencionado de su carrera, toda su experiencia laboral, ¿cómo piensa que ha cambiado su perspectiva desde alumno a ahora como egresado? ¿Recuerda lo que pensaba como estudiante de zootecnia y ahora con toda la experiencia que ha tenido, con todos los trabajos que ha desarrollado, cómo ha cambiado eso?
Mira, la perspectiva en sí no cambió mucho. Lo que te puedo decir es que cuando estás estudiando tienes, si le pudiéramos decir, una idea más romántica de la vida profesional, ¿no?
Sí.
Que cuando ya sales a la vida profesional, pues te das cuenta de que la realidad es fuerte, ¿no? La realidad es fuerte, que tú puedes estar muy capacitado técnicamente, pero hay toda una serie de factores en los que tienes que trabajar para poder que esos conocimientos poderlos aplicarlos y que fructifiquen,
¿no? Sí, sí.
Así es. Y los retos pues son de tipo social, de tipo administrativo, muchas veces no son ni sociales, son, en algunas situaciones son de tipo administrativo, que es una formación que no traes tampoco fuerte. Sí, yo me acuerdo que nosotros tuvimos, creo que dos materias optativas, posibilidades que teníamos ahí sobre cuestiones de administración, ¿no? Me acuerdo que tuvimos un semestre o dos de construcciones rurales que también se ofreció y fue necesario.
Sí.
Pero bueno, es que tampoco puede darte todo la carrera, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
tú tienes que ir buscando lo que te hace falta, ¿no?
Uh-huh.
Yo donde sentí más que me faltaba era el área administrativa. Y estudié la maestría de administración en la Universidad de Sonora.
Uh-huh.
Y sí me sirvió bastante.
Sí, porque ya fue un complemento,
sí, fue un complemento,
como ese reforzar sí, esas habilidades.
Sí, que te ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de las capacitaciones te ayuda mucho, ¿no? Porque recibes ahí una serie de elementos de mercadotecnia, administración, de desarrollo rural, de esa, que te sirven mucho para eso.
Sí, sí, sí.
Sí,
y bien, hablando de habilidades, ¿usted considera que hay que desarrollar también las habilidades sociales desde la carrera?
Sí, yo considero que sí. Aquí el problema del asunto es ¿habrá el espacio suficiente en la carrera para hacerlo?
Sí,
¿y hasta dónde? Porque, por ejemplo, nosotros lo que les comentaba ahorita, ¿no? Pues sí, recuerdo que fueron dos materias, dos semestres diferentes relacionados con la cuestión social.
Uh-huh.
Pero yo, haciendo retrospectiva, ahí en zootecnia, en aquel momento había un no quiere saber nada de lo social. Entonces, creo que no fueron los mejores maestros que pudiera haber habido en Chapingo el que nos fueran a dar esas materias. A lo mejor si hubiera. Y aparte, en aquel momento ahí había una situación de conflicto.
Pequeños roces.
En la visión, precisamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, ¿para qué lo social? Pues, pero sí, sí hace falta. No, sí hace
claro,
falta,
claro.
Definitivamente.
Ahora lo ve con más experiencia.
Sí, sí, claro.
Como
dicen. Tiempo, sí, sí.
Sí. Más enfocado a lo social, sobre todo. Sí.
Y otra cuestión muy importante que veo yo, y lo veo más ahora, porque cuando salí, éramos, sí, algunos, pero no tantos como estoy viendo ahorita, que saliendo de la escuela se están dedicando a la educación.
Ay.
Y es una formación que no hay.
Ajá.
Y creo que la carrera no te la puede dar. No sé si Chapingo pueda establecer un área dentro de todo, de esa riqueza que tiene, de que tú te vayas y te formes ahí, vayas y tomes materias, vayas y hagas algo ahí, y que te formarte lo más que se pudiera para dedicarte a ser maestro, ¿no?
Sí, tiene toda la razón, porque a veces se tiene el conocimiento, pero no se tiene la herramienta adecuada para
impartirlo. Sí,
¿no?
Así es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que esto es muy complejo también, la cuestión pedagógica, ¿no?
Pues, claro. ¿No? Y bien, hablando de esto, ¿qué considera que le hace falta a la academia para acercarse a la realidad de nuestro país?
Mira, yo te puedo hablar de la experiencia que tuve en la carrera.
Sí.
Yo, el 90% de mis maestros eran personas que traían mucha experiencia, que traían experiencia en campo.
Ah,
entonces,
importante.
Sí, eran, en los tiempos que yo estudié, tuvimos, eran unos grandes maestros los que tuvimos, ¿no? Desde que quienes llegaron con licenciatura, hasta quienes tenían doctorado, pero todos con una formación muy fuerte, muy comprometidos, con sus excepciones, pero el 90% muy comprometidos. Fueron maestros, la plantilla, yo creo que era como el 40%, y más que más eran extranjeros los que tuvimos como maestros. Entonces, esa formación sí, siento que sí la tenían, ¿no? Porque pues, cuando salíamos a campo, nos dábamos cuenta que tenían el manejo ellos de campo. Lo que sí no distinguía en aquel momento si su experiencia de campo era dentro del área social o del área privada, ¿no? Ah, okay. Pero el conocimiento aplicado sí lo tenían, ¿no?
Muy bien. Y hablando de eso, ¿recuerda algún viaje de estudio que usted haya dicho, este fue muy provechoso por este tema o en general todos? ¿Cómo le parecieron?
De los que me tocaron a mí, pues, porque yo ya entré yo prácticamente a quinto
sí,
semestre,
justo,
prácticamente,
justo.
¿No? El primer semestre, quinto semestre, entré. Sí, todos mis viajes de estudios. Un viaje de estudios muy cortito nomás, que pues, prácticamente fue una visita, ¿no? De 3 días. Pero todos los demás fueron viajes largos, mínimo de 15 días, a las diferentes regiones del país, ¿no? El primero que recuerdo es uno que fuimos y por allá anduvimos en la selva de la península de Yucatán, allá anduvimos en la selva. En aquel entonces estaba un centro de producción. Uh-huh. De ganadería tropical que estaban experimentando con el bagazo de caña. El doctor, si mal recuerdo, el doctor Scott, el que estaba ahí, un inglés, que pues era el que había escrito el libro que llevábamos de cabecera en la materia de bovinos de carne, ¿no? Entonces, y ahí estuvimos varios tiempos, acompañados por los maestros. Hubo otro viaje que se hizo por todo el noroeste, se viajó hacia Chihuahua, allá fue la primera parte, se bajó por el Chihuahua al Pacífico, toda la Baja California, todo Sonora. De hecho, a mí me tocó pues, atenderlos aquí, yo me vine a atender, más que atenderlos, a hacer los contactos con las diferentes dependencias para recibir, ¿no? Que ahí en ese entonces ya estaba de director el ingeniero Rogelio Posadas del Río.
Ah,
y él nos ayudaba mucho en los contactos con las diferentes dependencias. Y sí, ese viaje fue un viaje muy bueno, ¿no? De recibirnos y hotel pagado y con unas grandes atenciones, ¿no? Unas grandes comilonas y así, el estilo de Chapingón. Sí, así es.
Entonces,
y nos tocó en suerte a nosotros en ese grupo. Uh-huh. Tener como maestro Rogelio Posadas del Río. Él nos dio hidrología 1, hidrología 2. Hicimos una gran sinergia con él. De hecho, el grupo de nosotros lo apoyó mucho para la campaña a la dirección y posteriormente a la campaña a la rectoría.
Oh,
y se hicieron buenos apoyos. Me acuerdo que en aquel entonces ya estaba él a finales de director, ya para brincar a rectoría, cuando se terminaron de construir las compañías de 5 pisos, no recuerdo, 4 o 5 pisos, ¿no? Las torres esas, y nadie las quería habitar, nadie. Entonces él un día, está bien puesto pues el esquema, ¿no? De que yo aquí en el cuartito con esto y lo... Entonces, yo creo que eso de vivir en comunidad, el 5 habitaciones, 20 canicos pues en un departamento, ¿no? Y me acuerdo que él nos pidió a nosotros, oigan, necesito que me apoyen para... Y sí, del grupo nos fuimos 16, ¿no? A ver, ahí otros 4 casi pelones, ¿no? Andaban ahí, entonces, para comentarlo. Digo, nos fuimos porque yo de gaviota, ¿no? Yo no era interno, como entré como en un especial, yo no podía ser interno, ¿no? Tenías que estar siempre, entrar y terminar como alumno,
sí, claro,
con un especial. Pero eso de gaviota es también es
entre
un decir.
Comillas, sí.
Sí, porque me tocó a mí la suerte de ser consejero directivo por Soteng. Entonces me tocaron pues casi 2 años ser consejero directivo. En la dinámica que se entró para la transformación de la escuela-universidad, uh-huh, eran sesiones diarias y había sesiones que se amanecían. Prácticamente hubo un momento que mandaron oficios a las diferentes especialidades para que nos dieran tolerancia para la asistencia a clases y para la...
Sí, para porque eran extenuantes.
Sí,
¿no?
Extenuantes. Sí, sí. Entonces, pues de hecho nos daban la oportunidad, nos atendían la cena especial ahí en el comedor, para nomás salir y cenar y regresarte a las juntas de
qué pesado,
de
y aparte cumplir con toda la actividad, sí, académica.
Y nos permitían a quienes vivíamos fuera, si teníamos dónde quedarnos allí en Chapingo, pues que lo hiciéramos, ¿no? Para que lo pudiéramos,
sí, para que
ahorráramos tiempo y eso,
sí,
en esa,
sí,
facilidad, ¿no? Bueno, fueron tiempos muy, muy dinámicos en ese actual, estar en el consejo directivo.
Sí, muy activo.
Me tocó conocer, o sea, eso a mí me sirvió mucho porque me tocó conocer muy a fondo la vida de Chapingo, pues, ¿no? O sea, tenía un contacto muy fuerte dentro del consejo en aquel entonces, pues éramos alumnos, maestros, eran los jefes de departamento, ¿no? Entonces, sí, eran unas discusiones que se hacían muy enriquecedoras, donde veías al jefe de Zootecnia, al jefe de Industrias, al jefe del departamento, con sus propuestas y la discusión, dando sus argumentos, sus elementos, desde sus posiciones, cada quien, ¿no? Pero eso, a mí me enriqueció mucho la
claro,
idea.
Claro, y con, ¿no?, un fin en común, ¿no? Que, ajá, era mejorar Chapingo, mejorar propuestas.
Sí, claro, sí, así, sí, es. Sí, así haciendo un poco retrospectiva, ahorita que le comento esto, me viene a la mente de que a mí la llegada a Chapingo me abrió el mundo a mí, así, me abrió el mundo. Yo salí de Empalme, me vine a Hermosillo, no conocía más que hasta Mazatlán, uh-huh, nada más. Pues de ahí vamos, ya fueron esos viajes de ir y venir a Chapingo, pues te forman, ¿no? Y el estar en Chapingo, pues vivir el México, que iba y venía, ya estaban unos hermanos míos y unas hermanas viviendo en México, estudiando también.
Ay,
y esos viajes de estudio, ¿no? Estando yo en el consejo directivo, formado parte de la comisión de información, y hicimos varios viajes acompañando en aquel entonces al director y equipo a diferentes acciones, entre ellos para las donaciones de los principalmente de los terrenos para empezar a construir los centros regionales que se empezaron a extender y la que está en Bermejillo, Durango, ¿no?
Ah, muy bien, la URSA.
Sí, la URSA, ¿no? La unidad regional. También conocer. Me acuerdo que fuimos una vez a Taxco a hacer el convenio porque se iban a recibir unas tierras de una familia de las tradicionalmente de revolucionarias mexicanas que le iban a entregar a Chapingo, ¿no? También. Y así una serie de actividades.
Wow,
¿no?
qué interesante.
Sí, no, sí, muy, muy, muy interesante.
Sí, entonces puede decir que fue parte de esa fundación, fue parte de esa organización que dio pie a...
Y nos tocó echar a andar ahí se formó, o sea, el Chapingo. Fue cuando se forma el Chapingo, ¿no? Ahí en la comisión hicimos todo ese trabajo, ¿no? Estaba el ingeniero Román de la Vega, estaba el ingeniero Mora, no me acuerdo compañeros quién estaba yo, éramos cuatro personas, ¿no? Se hicieron todos los trabajos hasta que se batalló y todo, hasta que se logró un muchacho Grajeda, que fue su primer director, ¿no? Él venía del ITSO, del ITESO, de Guadalajara, como comunicador, ¿eh? Y se nació la idea de la radio Chapingo. Con el ingeniero Calvillo, en aquel entonces era el secretario particular del ingeniero Posadas como director. Y ahí empezó a trabajar en eso. De hecho, hicimos varias visitas a la Universidad de las Américas, que era la que tenía los extremos, ¿no? La radio de la Universidad de las Américas y la Radio UNAM, ¿no? O sea, eran los dos conceptos un poquito diferentes, aunque fueran universitarios. Y se empezó a ver, ¿no? A madurar, a buscar, a ir buscando, pues ya se vio que pues había que el problema de la concesión, de todo eso, ¿no? No se avanzó a más en aquel entonces, ¿no?
Y mire, pero no se avanzó, pero mire, aquí estamos entrevistándolo.
Exactamente, se logró.
Así que su trabajo, mire hasta dónde ha llegado.
¿Cuántos años estamos aquí?
Sí, 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 producción ahí. No, 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 qué barbaridad, qué encanto, qué encanto.
En aquel momento, lo otro era, bueno, que el difusión cultural era algo muy pequeño y el proyecto fue, de hecho, ahí ya se creó como dirección. Entonces también la cuestión presupuestaria, o sea, que era menos Radio Chapingo o lo otro cultural desarrollarlo, y se fue por ahí más que nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
De
para
Pina, me acuerdo que fue el primer director, ¿no? Pablo de Pina, ¿no? Y él fue el proyecto que él puso, fue lo que se aprobó en el todo. Fueron tiempos de mucha creación, ¿no?
Sí,
mucha
increíble, creación. Increíble. Y de darle fuerza a muchos sectores.
Así, ¿no? Y nos toca, volviendo a lo de la conversión de escuela a universidad, ir a visitar varias veces al secretario de Gobernación. Fuimos y visitamos al presidente de la República para hacer el planteamiento, López Portillo en aquel entonces, de la conversión. Entonces, y a ir a asistir varias veces a la Cámara de Diputados para...
Sí, para quitar
el famoso transitorio que andaba ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
El famoso transitorio que condicionaba una serie de cosas ahí, ¿no? Y sí, me acuerdo que en la sesión donde se quitó de la Cámara de Diputados, donde se quitó ese artículo, fue por ahí como las 3 de la mañana ese día, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Un buen contingente de niños. Después viene por la formación de la comisión para elaboración del reglamento universitario, y ahí me tocó entrar también, me tocó estar en suerte como suplente en esa comisión.
O sea, ¿seguí en la comisión de información o directamente ya se pasó a la otra comisión?
No, ya yo ya no estaba dentro
sí,
ya estaba aquí. Así es.
No, pues qué increíble, de verdad, que tener el honor de saber que usted fue de los pioneros en crear todo esto, en darle fuerza a todos esos organismos y también a los que nos están escuchando, que sepan las actividades que hace un consejero universitario que está ahí trabajando por esa oportunidad de crear proyectos para Chapingo siempre, desde hace muchísimos años.
Pues el honor fue mío.
Sí, sí, sí. Justo,
para
justo.
Mí fue un gran honor estar en Chapingo, formar parte del consejo, estar en Zootecnia, tener los compañeros que tuve, que tengo zootecnistas, porque somos un grupo muy unido. Los famosos matavacas, ¿no? Y es toda una anécdota, ¿no? No sé si la sepas, ¿no? Pero...
si quiere contárnosla, adelante.
Fíjate, consecuencias del estar formando gente. En aquel entonces, el alto porcentaje de maestros en zootecnia, y creo que ahorita debe estar todavía más a fondo, ¿no? O sea, los maestros te daban clases, ¿no? Y aparte ellos hacían sus trabajos de investigación, ¿no? Pero no como alumnos de tesis, que los había, entraban en un trabajo, sino como en la formación que tenías en la materia,
ahí
formabas parte de ese trabajo, ¿no?
Okay.
Entonces, dentro de tantos trabajos, había un trabajo de investigación que dirigía el maestro Ruy Oscar Berro, un chileno muy capaz, muy trabajador, ¿no? Muy especial, pero muy, muy trabajador él. Y entonces teníamos un experimento que había con vacas y vaquillas con diferentes raciones en cuanto al porcentaje de urea en cada una de ellas. Entonces, pues uno de los tantos días avanzada y el trabajo de investigación, pues hubo una equivocación al dar las raciones. Allá en la madrugada llegó medio dormido el que le tocó ese día y se hicieron los cambios, ¿no? Entonces, pues empezaron las vacas ahí, ¿no? A dormirse, ¿no? De hecho, vino y preguntó él mismo a uno de los compañeros que más formado. Oye, le dice, y las vacas, cuando le da sueño, se acuesta. ¿Y en cuál sueño? ¿Sí están durmiendo? Oh, ¿cuál es vaca? Le van a estar echando.
Uy, qué barbaridad.
Entonces, bueno, Eso sí, se murieron.
Sí, claro, claro.
Una de las vacas del experimento. Vino toda una cuestión ahí de por medio de investigación, algo que había pasado.
Sí, un pequeño error, pero que detonó varios factores.
Y nacieron una serie de leyendas y anécdotas alrededor de eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que querían envenenar a los alumnos. Pero ahí quedamos marcados como los matavacas, ¿no?
Ay, no.
Me tocó estar como consejero. Ajá. En las discusiones porque había gente que pedía castigo, pues, sí, a lo que había pasado. Sí. Por supuesto que los de Zootecnia nos excluyeron de las discusiones, ¿no?
Sí,
tanto al jefe del departamento como a los
sí,
para ser imparcial. Pero finalmente se tomó la decisión, considero yo que la más correcta, o sea, fue un riesgo de un trabajo de investigación.
Sí, claro,
pues no
siempre existen, mayores, claro,
siempre existen.
Sí.
Pero así como estaba ese trabajo, había un trabajo en cerdos, había un trabajo en aves, había otro trabajo en conejos, había unos guajolotes, etcétera, etcétera.
Se le daba continuidad,
lo mismo había en nutrición que en aves, que en las diferentes materias, ¿no? De investigación.
¿Y cómo fue que en tan poquito tiempo, porque pues como dice entró en este semestre, cómo fue que llegó a lograr todo eso? Era muy activo entonces dentro de la comunidad.
Fíjate que no, porque yo los dos primeros semestres yo trabajaba, o sea, yo llegué a México y entré a trabajar.
Ajá,
yo trabajaba en México en una dependencia federal, en la Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas, que por los horarios que tenía los primeros dos semestres me dio chance trabajar en la mañana y en la tarde, porque llevaba una o dos materias nada más.
Sí,
¿no?
Para homologarlas.
Pero después, bueno, ya tuve que renunciar. Entonces a mí eso no me daba tiempo de convivir mucho, ¿no?
Sí.
Un día que se viene la asamblea para nombrar los consejeros, alumnos y maestros al consejo directivo en aquel entonces.
Sí, sí, sí.
Pues el que era el jefe del grupo de nosotros se le ocurre proponerme a mí. ¿Por qué? No sé, habría que preguntarle a él, lo que ahí está todavía en Chapingo, el curro, maestro Núñez. ¿Cómo se llama el curro? No se me olvidó de tenerlo, ¿eh?
Producción.
Sí,
pues,
ha sido director de investigación y ahorita está en posgrado, nada más ahí, no sé si tenga algún puesto.
Saludos. Rafael
Núñez Domínguez. Habría que preguntarle a él de dónde sacó, por qué se le ocurrió proponerme a mí, y bueno, pues de ahí ya.
Sí, sí, sí.
¿Qué es eso?
Bueno, o sea, yo vio como
no
su
que,
altivez.
Sí, no, que no sé de dónde salió. Pero pues fue una vida muy rica, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
No iba a Chapingo, mi total agradecimiento, total agradecimiento.
Y hablando de eso, ¿algún agradecimiento que le quiera hacer a alguna persona en especial, algún profesor, alguna experiencia como alumno que lo haya marcado?
Hijos, es que son muchas gentes. Mira, un gran maestro al que le tengo mucho agradecimiento fue a Zafauti Wolf. ¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿por qué con él? Porque con él yo hice mi trabajo de tesis que no concluyó, ¿no? Por una serie de cuestiones que se presentaron dentro del trabajo.
Sí.
Y sí, inicialmente hicimos un trabajo de experimentación para evaluar cruzas y razas puras de cerdos.
Uh-huh.
Y se vino, como a los dos meses de estar con ese trabajo, se vino una lluvia que tumbó las porquerizas y pues se revolvieron los animales y pues ya no se pudo, ¿no?
Sí.
Después entramos a otro trabajo que fue el evaluar la información que había de un centro de investigaciones pecuarias del estado de Sonora, de nacimientos principalmente. Entonces, pues estuvimos trabajando y se llegó a la conclusión en un momento que la información no estaba asentada de forma correcta la gran mayoría, y pues ya cuando nos dimos cuenta pues ya habíamos avanzado. Pero en ese inter de estar trabajando con él, la formación que él me dio a mí fue una información muy importante. Pero hay otros maestros: Carlos Basayo, Julio Escarberro, el doctor de Lucía, la maestra de agrostología, que no recuerdo ahorita el nombre de ella, también, o sea, una formación muy, muy fuerte. Y otras personas, Lila, me acuerdo de ella, la que era la secretaria de la dirección, sus atenciones eran fabulosas. ¿Qué te puedo decir? Pues muchas personas, el maestro Porra, su esposa, grandes amigos, no fueron mis maestros, pero una gran amistad con ellos, ¿no? Sí. Sí, o sea, mucha gente, ¿no? Y aparte, bueno, pues vuelvo a comentar, terminamos siendo amigos el ingeniero Posadas del Río y su esposa Lupita, ¿no? Así es.
Muy bien. ¿Y actualmente qué es lo que más disfruta de su carrera?
Actualmente, ¿qué es lo que disfruta de mi carrera? Pues que me dio para vivir muy a gusto, sin esforzarme mucho. Ver los animales, estar donde haya animales, me sigue entreteniendo. Si se diera la oportunidad de tener un establo lechero, pues sería lo propio, sería lo ideal para mí, ¿no? Sería lo ideal para mí.
O sea, entonces más al ganado vacuno.
Sí, todo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues los pollos los crían para que terminen en el rastro. Y el otro como que de repente. Y luego ya ves con tanta dinámica que anda ahorita, ¿no? De que pobrecito los animales y todo eso, ¿no? Pero sí, siempre me fue lo que más me ha llamado la atención, ¿no?
Sí.
Así es.
Muy bien. Bien. Y bueno, ¿algún consejo que le brindaría a nuestras nuevas generaciones, a estudiantes que actualmente se encuentran en la carrera de zootecnia y en general en la universidad?
Pues yo creo que es el consejo que nos dieron alguna vez a nosotros y que se les da, yo creo, a cualquier estudiante, que aprovechen la oportunidad de la escuela, que se pongan a no nomás a estudiar las materias, a comprender las materias, a querer las materias que estén estudiando, que le busquen ese saborcito que tienen, porque todas las materias tienen su,
sí, claro,
tienen ese sabor de que si te las imaginas, te las tienes en tu imaginación y les desarrollas en tu imaginación, de qué harías tú con lo que esa materia te está enseñando, a dónde te llevaría, y definitivamente vas a formarte mejor como agrónomo, ¿no? Como zootecnista, fitotecnista, en fin, ¿no? Y pues formarte, no quedarte con lo que te dio el maestro en el aula. O sea, tienes que ponerte a leer. Hay que leer. Y no nomás lo que está en la biblioteca, ¿no? Que ahorita, bueno, ya hay mucho en las redes, que también hay que aprender a seleccionar, ¿no? Porque hay de todo, ¿no?
Conocimiento, bueno, hasta el conocimiento hay que seleccionarlo.
Hay que seleccionarlo,
en las redes sociales,
sí, efectivamente, ¿no? Pues esa sería yo la recomendación que dieran. Y los que no están convencidos ya en el tercer semestre, segundo semestre, pues que mejor dejen la carrera. Que mejor la dejen, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no?
Sí, porque creo que desde el inicio se ve como esa pasión, ¿no?
Sí.
Que nos acerca a la carrera en sí.
A la carrera en sí.
Sí, sí, sí.
Y la ventaja de Chepingo, pues es que es muy amplia, es una gama muy grande la que tiene ahorita de posibilidades. Y bueno,
sí,
no me gustó zootecnia, bueno, pues me voy a mecánica, agroecología, sí, o que son cuestiones así que están dentro de lo mismo, pero son muy diferentes, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. ¿Y usted piensa que la carrera es de amor o de vocación?
Son las dos cosas.
Sí.
Son las dos cosas, sí. Porque para la vocación, pues te tienes que formar. Puedes tener la vocación, pero hay que formarse, hay que leer, hay que aprender.
Uh-huh.
Y para esa vocación llevarla y que produzca, si no lo haces con amor, no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, vas a sufrirla.
Sí.
Vas a sufrir. Sí,
sí, es como no, dice que si de un inicio no,
¿sí?,
uno
sí
ve que.
No me quiere. Es como todo. Como la familia, como los amigos, o sea, bien, tiene que, es muy compleja, es muy complejo,
sí, sí, sí.
Pero sí, es vocación con amor. Sí.
Muy bien, ingeniero, pues ya estamos en la recta final de esta entrevista. ¿Algún comentario final o algún agradecimiento que quiera hacer?
Un agradecimiento, pues a ustedes por estar aquí.
Muchas gracias, ¿no? Gracias.
Sí, pues tomándolo en retrotrayéndome de aquel momento en que estuvimos queriendo hacer algo como ustedes, que se creara algo como lo que ustedes están haciendo y que en este momento ya es una realidad, ya es un hecho, ¿no? Entonces, creo que entonces, es algo que hay que agradecerle a la universidad, ¿no? Así está. Y ese afán de la universidad de seguir siendo mejor, de seguir creciendo, desde acá donde estamos nosotros, vemos que son más construcciones, son más unidades regionales, son más carreras, y entonces vemos que la universidad en esa línea va bien y que debe seguir así mejorándose, cada vez siendo mejor.
Y que sobre todo usted aportó un gran, gran, gran granito de arena, por no decir que una montaña entera.
Pues fue sin querer.
Ay, ingeniero, pues muchísimas gracias. Un placer, una delicia esta entrevista. Muchísimas gracias por aceptarnos, por permitirnos visitar aquí su bello estado, Sonora. Y pues bien, les recordamos a nuestros queridos radioescuchas que nos encontramos en radio.chapingo.mx como Nuestro Juramento y en Spotify de igual manera. Y si quieren escuchar este programa, va a estar los jueves a las 8 de la noche y el domingo hay una repetición a las 5 de la tarde. También, si se les pasó la entrevista por cualquier cosa, para el ingeniero Alberto Ayala Valderrama, ahí nos van a encontrar en Spotify con Nuestro Juramento. Muchísimas gracias, ingeniero. Un placer.
Muchas gracias a ustedes por estar hasta acá. Venir hasta Hermosillo a visitarme.
Bello, bello. Bien, regresamos contigo, Luis, al estudio.
Gracias, Steph. Muchas gracias por traernos esta historia llena de experiencia y consejos tan llenos de sabiduría. Agradecemos también al ingeniero Alberto Ayala Valderrama el haber aceptado esta invitación y participar contándonos una pequeña parte de su vida aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.